y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
La gloria del Señor llena toda la tierra. Hay un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que camina con nosotros a pesar de que no merecemos nada, pero nos ha amado con amor eterno en Jesucristo nuestro Señor. La noticia poderosa del Evangelio es que Dios nos amó en Cristo Jesús y que nos salvó para que seamos un pueblo entre los pueblos para servir a Él por toda la eternidad. Y tú eres parte de esa gracia y de esa misericordia. Por eso te saludamos, te bendecimos. Y oramos a Dios que te dé más de lo que tú entiendes y más de lo que tú pides, porque Dios es muy generoso. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación y te invitamos para que juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, leamos la porción bíblica de estudio en este día, Efesios capítulo 6. ¿Lo tiene? Comencemos con el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Si Pablo dice que oren por él, yo también pido oración por mí y por todos los que llevan el Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que Dios nos bendiga a través de la palabra del Señor. Ustedes saben, amados, que el Señor ha derramado sobre nosotros su temor. Y hace muchos años que nos enseñó a andar en el Espíritu, nos ha encomendado vivir en el Espíritu, nos ha revelado lo que es la vida del Espíritu. Desde entonces nos hemos sometido al Espíritu Santo en el aspecto de la salvación. También Dios nos ha enseñado que Dios debe ser todo en todas las cosas en todas las funciones y actividades de la iglesia, y también debe ser el todo en la predicación. El todo porque debemos de hablar solo de Él y glorificarlo a Él. Hablar solo su palabra que da testimonio de Él. Pero también ha derramado su temor para someternos al Espíritu Santo, para predicar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Como dice el Apocalipsis en forma de estribillo, lo que el Espíritu dice a la iglesia. No queremos decir lo que el pastor Juan Radamés Fernández dice a la iglesia, sino lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que Él quiere decir a la iglesia. Entonces, siempre que vengo acá, doy de lo que Dios me da para ustedes. A veces me gustaría predicar ciertos temas, pero Dios me prohíbe hablar lo que yo quiero hablar. Otras veces confieso que Dios me dice que hable de ciertas cosas y me rehúso, pero al final Él vence y lo tengo que hacer. Yo estaba orando esta semana en mi devoción, y cuando me arrodillé, de una vez que puse mis rodillas, en mi corazón había una oración al Señor. Ustedes saben, así como ustedes me ven en mis oraciones, cuando me escuchan orar, así como me ven cuando me escuchan profetizar, y siempre, porque de la abundancia del corazón habla la boca, yo quiero irme con Cristo al cielo. Amén. ¿Cuándo? Como Simeón, como Ana, los dos ancianitos que estaban esperando la venida del Señor, la primera venida. Como Natanael, como aquellos que esperaban la redención de Israel. Así estoy, así peregrino, así camino, con los ojos abiertos, con la cabeza levantada, como dice el Señor: levanten vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Sacando la cabeza de la arena, como hace el avestruz que mete la cabeza en la arena. Sacando la cabeza de la arena, levantando la cabeza hacia el cielo, velando y orando, como el Señor tanto nos enfatizó en sus mensajes, el Señor Jesucristo y los apóstoles, que nos hablaron reiteradamente, con énfasis, de que estemos velando y orando. Yo quiero decirte que desde los apóstoles para acá siempre ha habido señales de que Cristo viene. Pero a medida que pasa el tiempo, el hombre va de mal en peor, engañando y siendo engañado. El mal se multiplica en todas sus formas. A medida que pasan los años y los siglos, el hombre se aparta más de Dios, se rebela más contra Dios. Vivimos en el día de hoy y lo estamos mirando. Ya el pecado se convierte en leyes, ya se fomenta. Así que ese sentir es mi oración constantemente a Dios, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo será esto, Señor? Yo no sé usted, pero yo, como Lot en Sodoma, aflijo mi alma por lo que está sucediendo en el mundo. Me aflige. Estuve leyendo que 56 millones de bebés han muerto en los 40 años que está legalizado el aborto en Estados Unidos. 56 millones. Esta nación ha matado 56 millones de bebecitos en 40 años. Para nosotros no pasa nada. Es el aborto, lo legalizaron. Lo vemos como algo normal. No, yo no voy a salir a agredir a los que tienen esos lugares donde se hacen aborto. Ni voy a estar con pancartas protestando. Pero yo sé dónde voy a protestar. Yo sé dónde ir. Yo sé dónde ir para que las cosas cambien. Es una vergüenza ver tantas cosas y quedarnos como que no sucede nada. Y justamente eso fue lo que Jesús dijo cuando dijo: cuando vean estas cosas, levanten sus cabezas. Velen, oren, no se conformen a este siglo. No se enreden en los asuntos de esta vida. No den el corazón a nada. Vivan, peregrinen, sean buenos ciudadanos, buenos padres, buenos esposos. Hagan todo en esta vida. Pero mirando siempre que nuestro reino no es de aquí, que pronto volamos y nos vamos. Amén. Amén. Confiamos en Dios. Confiamos en la soberanía de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que Dios no puede ser vencido de lo malo. Sabemos que Dios tiene un control. Sabemos que hay un tiempo señalado por el Padre. Sabemos que el fin de todas las cosas vendrá. Sabemos que el Señor no tarda su promesa. Sabemos que el triunfo de la verdad está tan seguro como que Dios no puede ser vencido de lo malo. Lo sabemos. Lo sabemos. Pero eso no nos hace indiferentes ni apáticos. Nosotros participamos del propósito eterno de Dios. Participamos. Nuestros corazones están ligados a Dios, al Evangelio. Somos mensajeros de Dios. El mensaje del Evangelio y nosotros como mensajeros somos inseparables. Como el fondo y la forma, el mensaje no puede ser separado del mensajero. Los profetas no propalaron o predicaron sus mensajes indiferentemente, como el que anuncia la venta de un periódico o anuncia simplemente una noticia. Jeremías lloró, sus lágrimas eran como las lágrimas de un arcángel que llora por su pueblo. Hasta escribió un libro, Lamentaciones. Lloraba, gemía, clamaba por su pueblo. Los intercesores, Moisés, Samuel, Daniel, que se destacan como intercesores, eran personas que gemían y clamaban a Dios, no eran indiferentes. Hay quienes reciben y han recibido en la historia de la iglesia el mensaje de la elección, de que Dios nos eligió y como nos eligió ya no hay nada que hacer. Y han caído en una teología vana que no sirve para nada. Porque nos eligió. Es que debiéramos ser consecuentes. Porque estamos en un proceso llamado santificación. Dios encomendó a Cristo la salvación. Cristo la terminó hace 20 siglos atrás. Cuando Él dijo consumado, se terminó la salvación. El Señor fue levantado por la operación del poder de Dios y ascendió al cielo. Está sentado a la diestra de Dios y allí intercede por nosotros. El Evangelio, la salvación está terminada, concluida, finiquitada. Nadie le puede añadir y nadie le puede quitar. Cristo, Dios aceptó la ofrenda de Cristo a favor de nosotros. Y por gracia siempre seremos salvados. Y nuestra salvación está segura en Cristo. Pero hay una obra que no ha terminado, que está en proceso. Y esa es la obra de la santificación. A esa obra no se le encomendó el Señor a Jesús, sino al Espíritu Santo. El Señor dijo: yo me voy. Pero inmediatamente yo llegué al Padre, voy a rogar al Padre para que envíe al Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad. Conviene que yo me vaya. Conviene que yo me vaya. El Espíritu se va a encargar hasta el final. Él va a estar con ustedes. No os dejaré huérfanos. A través de Él estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay presencia del Espíritu Santo desde el Pentecostés para acá. El Espíritu Santo vino a una misión doble. Con respecto al mundo, vino a convencer a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a la iglesia, vino a guiarnos a toda verdad, a recordarnos las cosas de Cristo. De Él es el proceso de la santificación, donde el Espíritu de Dios nos libra del poder del pecado. Nos estamos deshaciendo de este mundo. Lo mismo que pasó con Israel en los 40 años en el desierto. Que el propósito del desierto era revelar el propósito de Dios, dar leyes y estatutos a Israel para que conozca a través de la revelación de la ley, de su palabra, de la Torá, conociera al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Pero el propósito era sacar a Egipto, desarraigar a Egipto y la cultura egipcia de ellos,
para cuando llegaran y cruzaran el Jordán pudieran establecerse en Canaán y ser un pueblo constituido por reyes y sacerdotes para que sirvieran al Dios vivo. En esa ilustración está revelada el proceso de Dios con nosotros de la santificación. Cristo nos libró ya de la condenación del pecado, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Dios nos está librando del poder del pecado, para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Dios está deshaciendo las obras del diablo en nosotros. Todo lo que es satánico, diabólico, mundanal, carnal, adánico, está siendo desarraigado. Hay una operación del poder de Dios obrando en nosotros. Por eso hay un llamado del Espíritu Santo a someternos al Espíritu, a andar en el Espíritu, a no entristecer al Espíritu, a no blasfemar contra el Espíritu. Dios nos manda, nos ordena a vivir en el Espíritu y en el fruto del Espíritu, en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad y en la tolerancia. El Señor de muchas maneras nos amonesta, como dice el apóstol en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nos amonestó a no enredarnos en las cosas de esta vida, a no dejar que el diablo dañe lo que se sembró en nosotros. Hay advertencias, hay llamados de Dios, hay ruegos como los del apóstol. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No se adapten, no se aclimaten a este siglo. Ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Padre, santifícalos en tu verdad, oró el Señor. Tu palabra es la verdad. No te pido que tú lo quites del mundo, porque estará en el mundo hasta el día de mi venida. Pero por favor, guárdalos del mal. Y estamos en el proceso de ser guardados del mal. Mientras peregrinamos en este mundo, mientras esperamos al Señor, hay una obra que hacer en el mundo, como sal de la tierra, como luz del mundo. El evangelio tiene que ser predicado por la iglesia, porque la iglesia es el heraldo, es el testigo del Señor en todas las generaciones para dar a conocer el evangelio. El Señor dijo: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Estamos en el fin del fin. La hora del reloj profético está llegando a las 12. Está llegando a la hora del Señor. Bienaventurados los que velan. Bienaventurados los que entienden. Bienaventurados los que sienten inquietud. Los que no están en inercia. Los que no duermen. Los que están despiertos. Los que tienen los ojos abiertos. Los que viven descontentos de este mundo y deseando lo eterno. Así hay que vivir. Así hay que vivir. De día y de noche. De día y de noche. De día y de noche. Oigo en mis oídos por el Espíritu Santo las palabras del Señor. Obrad mientras dure el día. El día es el tiempo de Dios. El día es la oportunidad de Dios. El día es el tiempo, las horas señaladas por el Padre para obrar y hacer la obra que Él nos ha comisionado como iglesia. Dios anuncia proféticamente que el día está llegando a su ocaso. Que la parte clara del día, como dijo el Señor, hay que obrar mientras dure el día, porque viene la noche. Que no sorprendan las tinieblas. Vienen las tinieblas. Muy pronto viene la parte oscura del mundo. La parte oscura del mundo. Donde Dios retirará la gracia. Y la va a ir retirando como las olas del mar. Después que golpea la arena, se regresan hacia atrás. De esa misma manera veo en figura profética que el Señor ha inundado el mundo de gracia. Pero a medida que las olas se van retirando, así de la misma manera Dios va a ir retirando. Y a medida que la gracia se vaya retirando de la tierra, los hombres serán poseídos por espíritus de demonios. Y el mal prevalecerá en todas sus formas. Y maldades, iniquidades serán despertadas. Y Satanás hará su agosto. Satanás tiene demonios preparados y armas infernales preparadas para los últimos días, para engañar a los hijos de los hombres. Por eso es necesario que la iglesia esté despierta. Pero de la misma manera te digo que como el diablo se está preparando para engañar al mundo, Dios también tiene guardadas cosas que ojos no han visto ni oídos han escuchado. Y Dios quiere un pueblo apercibido para cuando llegue la hora revelar esas cosas, porque somos los instrumentos de Dios para llevar a cabo esas cosas. Amén. Amén. Abba. Bendito es el Señor. Siento el fluir de la gloria de Dios. Veo que lo que anuncio es verdad. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, y vuestro corazón porque entienden. Estaba yo en mi oración cuando el Espíritu Santo, yo decía al Señor, Señor, en mi agonía, porque se lo digo cada día en mi oración. En lo personal, siempre humillado, siempre pidiendo perdón, siempre dependiendo de la gracia del Señor. Y en cuanto al mundo, siempre diciendo, Señor, es difícil soportar todo esto. Muy difícil. Porque los fundamentos están siendo destruidos. Y nosotros ponemos nuestros pies están sobre esos fundamentos. El mundo está siendo sacudido. Y oraba yo al Señor. Y le decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor me decía lo siguiente: órenme y yo lo haré. Órenme, pídanme y yo lo haré. Y voy a hacer coincidir la necesidad imperiosa de una iglesia comprometida que tiene su corazón en el plan divino. La voy a hacer coincidir con el tiempo mío. Entonces me reveló de que nuestros ruegos deben tener un nivel, una medida, para que esa bendición caiga sobre la iglesia. Me levanté y escribí, y más tarde le voy a decir lo que escribí rapidito para que no se me fuera, y ahí me vino el mensaje. Y por eso Dios eligió este pasaje. Porque noten ustedes este pasaje de la Escritura. Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Esto es un mensaje para todos los días hasta que Cristo venga. Hay que vivir constantemente fortaleciéndose en el Señor y en el poder de la fuerza. Constantemente, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la relación entre los hermanos. Ya no hay tiempo para minucias, ya no hay tiempo para entretenimientos, ya no hay tiempo para ninguna de esas cosas, para quejas, para vivir pendiente al dolor de la pierna, ni a la artritis, ni que me duele la espalda, ni que no tengo trabajo, de que no he realizado el sueño, de que no tengo residencia. Hay que mirar más allá, hay que mirar lo espiritual, hay que mirar el plan de Dios. Amén. Ha llegado el tiempo de poner las cargas sobre el Señor y decir, ocúpate de mis asuntos, porque yo no quiero entretenerme ni turbarme con mis necesidades. Yo quiero mirar hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Yo quiero fortalecerme en ti constantemente. El mundo me debilita, Dios me fortalece. Los afanes me debilitan, las necesidades, todo lo que búsqueda de este mundo me debilita, pero Dios me fortalece. Por eso hay que estar constantemente leyendo la palabra, en oración, viniendo a los cultos, viniendo a las 24 horas de intercesión, en el caso de nosotros aquí en esta congregación. El tiempo lo amerita, lo requiere. Hay cristianos que siempre lo van a hacer porque están enamorados de Dios y son piadosos. Pero hay quienes necesitan que se les sacuda en el lecho de su sueño. Levántate, mi hermano. El despertador de Dios está sonando. El despertador profético está sonando. Fortalécete en Dios. El Señor habló de que no nos sorprendan las tinieblas. Habló de que ese día vendrá. Dice que vendrá el Hijo del Hombre en la hora que no esperáis. Hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza constantemente. Cada día usted tiene que tomar de la vitalidad del Señor. Cada día usted tiene que tomar de la operación de su poder constantemente. No se puede usted dejar darse el lujo de preocuparse. No ande turbado, triste, abatido, ocupándose tantas cosas. Sea responsable. Por eso hay que velar y orar. Orando en todo tiempo, pero velando. Y miren ustedes, aquí en este pasaje está revelada la medida que Dios quiere para Él ponerle fin a todo esto. Dice versículo 11, vestíos, escuchen, amor, de toda armadura. ¿Cuál es la medida? Toda armadura. En otras palabras, no se deje el lujo de ponerse el yelmo, la coraza, tomar el escudo de la fe, y la espada del Espíritu. Y diga, ah, yo no necesito las sandalias, el apresto, yo no lo necesito. Yo me gusta mucho estar descalzo. No. Toda armadura. El tiempo y con quienes luchamos, y la estrategia del mal, con principados, potestades, gobernadores y huestes maléficas de las tinieblas, requiere que yo no me descuide, que yo no confíe en nada, y diga, yo me voy a armar de todo, hasta los dientes, como se dice en el lenguaje, hasta los dientes, hasta llévese un arma extra por si acaso. Como hacen los policías, que tienen una pistola acá y otra en la espalda. Y no lleve las balas por medidas. Llévese un sinnúmero de balas, porque usted no sabe lo que viene. Esa es la idea. La medida es toda armadura. Diga, toda armadura. Vestido de toda armadura, para que podáis, ¿qué? Estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. ¿Hay acechanzas o no hay acechanzas? Usted ha leído este pasaje muchas veces, muchos sermones, pero Dios quiere hoy darle una nueva connotación y otra dimensión. Es como el que se le caen las escamas de los ojos y diga, yo he leído esto toda la vida, pero ahora yo lo entendí. No que lo entienda en cuanto al contenido de las palabras, sino que lo entienda en cuanto al contenido de la urgencia. La nota de hoy no es revelación. Es urgencia, es necesidad, es medida. Toda armadura, porque de la única manera que podemos resistir y estar firmes contra todas las acechanzas es con todas las armaduras de Dios. Versículo 12. Porque no tenemos, ahí viene el porqué, es una explicación, porque la razón, la causa. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo usa personas, pero nuestra lucha no es con personas humanas. El diablo tiene su manera de usar personas, así como quiso usar a Pedro para que Cristo no fuera a la cruz. Hay personas que hay que decirles, apártense de nosotros. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre.
Estamos peleando contra poderes sobrenaturales. Esa revelación de la palabra la conocemos. Ahora viene, fíjense el 12, dice, ¿por qué? Explicación, razón. El 13 dice, por tanto, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, por esa razón, es lo mismo que el porqué. Tomad otra vez toda armadura de Dios. Hermanos, cuando Dios dice una cosa una segunda vez, es para que se le preste atención. Eso fue lo que José le dijo al faraón con los dos sueños. El sueño de las vacas, las gordas y las flacas, y de las espigas. Dice, los dos sueños es un solo sueño. Es la misma interpretación. Vienen 7 años de hambre, de abundancia, y 7 años de hambre. Dice, y el hecho de que Dios te lo haya dicho 2 veces, quiere decir que el asunto requiere premura y atención. Cuando Dios dice algo, es porque el asunto requiere premura. Porque una vez habló Jehová, y 2 veces he oído esto, que en Dios está el poder. Y por eso hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y armarse de toda armadura de Dios. 2 veces ha dicho el Señor esto. Por eso Jesús siempre decía, en verdad, 1, en verdad, 2, os digo. Si no lo escuchan la primera vez, escúchenlo la segunda. Porque Dios no acostumbra a hablar más de una vez. Es como el juramento. Dios no tiene que jurar, porque su palabra es suficiente, porque Él no miente. Sin embargo, por amor a nosotros, juró por su nombre, para ayudarnos a creer, porque somos incrédulos. Ahora dice una segunda vez, ármate de toda. ¿Cuál es la medida? Toda armadura de Dios. Toda armadura. Y dice, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuántos días malos nos vienen a nosotros? Cuando somos tentados, cuando viene la enfermedad, la contrariedad. ¿Cómo vamos a resistir? Con toda armadura de Dios y fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y habiendo acabado todo, ¿tenemos que acabar qué? Todo. ¿Hay que acabar qué? Todo. ¿Hay que amarse de qué? De toda armadura para acabarlo todo. Para estar firmes, diga, para estar firmes, para resistir. Para estar firmes y resistir todas las acechanzas y estratagemas del diablo. Y dice el 14. Fíjense cuántas veces se repite la palabra firmes aquí. Miren cuántas veces se repite la palabra estando firmes y resistir. Dice el 14, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, estamos hablando de las armaduras, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, todas las armaduras: la fe, la palabra, el espíritu, el evangelio, en fin. Dice el 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y dice el 16, Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Una arma que es defensiva, el escudo. ¿Para qué? Para poder, ¿qué cosa? Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En aquellos días se lanzaban las flechas saetas encendidas. Con el escudo usted las paraba. ¿Cuántos dardos lanza el diablo? Uy, a veces ni cuenta nos damos. Mis hermanos, hay que tener los ojos abiertos. Cuando usted te mira en un programa de televisión, cualquiera que sea, de noticias, de lo que sea, usted perciba, porque en las noticias se cuelan los dardos a veces. En los anuncios, en los comentarios de los presentadores de noticias, en las entrevistas, en las películas, en los guiones de las películas, se tiene a darlas contra Dios, contra la verdad. Cosas que no tienen que ver nada con el argumento de la película. Son dardos. A veces vienen personas con sugerencias, con opiniones, con preocupaciones, como Pedro. Ay, Señor, no vaya, no, por favor, no, que no te suceda tal cosa como que tú vayas a la cruz. Hay personas que se llaman para insinuarte rebelión o para invitarte a cosas deshonestas, para hacerte propuestas de negocio ilícitos, y se aprovechan de tu necesidad, que no tienes trabajo, residencia. Con el diablo Jesús, si eres hijo de Dios, mira, tú tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Constantemente somos bombardeados con dardos. Lo que pasa es que a veces estamos tan dormidos que estamos ya, estamos, mis hermanos, afectados por los dardos, mareados, como que le inyectan una sustancia y está adormecido. Cuidado, ah. Y escuchen, escuchen. Dice aquí, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay un arma que es defensiva. Usted se defiende con el escudo y usted arremete con la espada, que es la palabra de Dios. Como Jesús en el desierto, con la palabra venció. Escrito está, dijo tres veces. Escrito está. Además, escrito está, le dijo al diablo. Hubo un duelo ahí con la palabra. El diablo con la palabra y él con la palabra. El diablo usándola mal y Jesús usándola correctamente en el rema del Espíritu. Y escuchen ahora, dice aquí el 18, orando, ¿qué cosa? Orando. Hasta ahora es armaos, resistid, firmes. Ahora dice orando. Escuchen, en todo tiempo. Noten ustedes acá la medida. Diga toda armadura. Ahora dice todo tiempo. ¿Todo qué? Todo tiempo. Veinte siglos han pasado en la iglesia. En casi todos los siglos, millones de cristianos poblaban las naciones. Muy pocos tomaron en serio la palabra de Dios. Pero hay un pueblo que mantiene el compromiso con Dios todo el tiempo. No a veces, no cuando no llueve, no cuando no soy impedido, no cuando tengo un tiempo libre. El cristiano genuino, verdadero, consciente, comprometido, piadoso, temeroso de Dios, que el servir a Dios no es algo más en su vida, sino el todo de su vida, va a estar orando en todo tiempo. El cristiano consciente, el cristiano maduro, el cristiano que entiende, que comprende que lo que Dios dice es verdad, va a estar orando en todo tiempo. En todo tiempo. Como dijo el Señor, orad sin cesar, en todo tiempo. Sin cesar es sin cesar, en todo tiempo. No en el tiempo de mi devoción personal, en todo tiempo, invocando el nombre del Señor. Aun cuando usted tropieza y se lastima la uña, ¡ah, mi alma alaba al Señor! Ahí está la palabra, inmediatamente alabando al Señor. Cuando ven el tráfico,
está congestionado y está el estrés del tráfico y la hora, y en vez de estar maldiciendo y usted está ahí orando, Señor, abre el camino, Señor, bendice, Señor, Señor, en el nombre de Jesús, que yo no sea afectado, Señor, por este mundo. Esta ciudad se bebe a sus moradores, esta ciudad está programada para el estrés, porque aquí se trabaja 3 turnos, 24 horas, y la gente viene aquí a trabajar. Esta es la ciudad que se bebe a los moradores, y yo vivo en esta ciudad porque me plantaste en esta ciudad, como Jesús en Nazaret, como Daniel en Babilonia. No me voy a contaminar con el estrés de esta ciudad, voy a vivir en serenidad, en tranquilidad. Así quiere Dios que vivamos. Que el Señor nos recuerde esto, porque yo confieso que no es fácil, porque se nos olvida la palabra. Por eso, sí, constantemente tenemos la palabra en la boca, constantemente. Constantemente. Ahora la palabra, usted la puede tener en su auto. Ahora usted la puede tener en el teléfono, en el celular, en el móvil. Está por doquier la palabra ahora. Ahora no hay excusa. Donde quiere está la palabra. Pero lo más importante es cuando usted la tiene en la cabeza. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. La palabra. Hermanos, esto no es un juego. No esperemos vivir una emergencia, una crisis, para luego comenzar a pedir ayuda, llamar a los intercesores. No, en todo tiempo, el que hace provisión tendrá menos crisis en el tiempo de la adversidad, porque ya hizo provisión. Amén. Amén. El que crea la advertencia hace provisión para el día malo. Y no es sorprendido por las tinieblas. Los que ponen los lazos, el diablo, que es, como dice la Biblia, los lazos del diablo, los demonios vienen poniendo lazos o trampas para caer. Pero hay animales como las aves. Me gustan las aves a mí. Usted ve las avecillas pican y miran. ¿Han visto las avecillas? ¡Tup! ¡Tup! Hay animales que se fran y no miran nada, solo comen. Las aves se tup. Y tiene un ojo acá y otro acá. Pican. Tengo que ser como las aves. Porque la confianza es el peligro. Si usted sabe que un terreno está minado, usted no va a andar así como que le estalle ahí una mina. No, no, no. Usted anda con cuidado mirando. Anda con un detector de minas, de metales ahí. Porque usted cree a lo que dice la palabra. Usted lo toma en serio. Esto no es un juego para estimular. Esto es una palabra viva y real. Que Dios nos ayude y tenga misericordia. Miren, escuchen. ¿Dónde vamos? El 18. Orando en todo tiempo. ¿Todo qué? Todo tiempo, con toda oración. ¿Cuál es la medida? Todo. Diga conmigo: toda arma, todo tiempo, toda oración. ¿Cuál es la medida? Toda oración. Toda oración. ¿Sabe usted lo que es toda oración? Hasta que se queda sin oración. Y quedarse en oración y quedarse sin aliento. Desmayar. Orar hasta desmayar. ¿Creen ustedes que Dios es un alarmista? Que va a hablar en estos términos. Toda armadura. Todo tiempo. Toda oración. Orando en todo tiempo con toda oración, pero toda súplica, porque el toda le sirve no solamente para la oración, sino para la súplica.
Diga conmigo, toda oración y toda súplica en el Espíritu. Lo que pasa es que no va a caer en redundancia, en pleonasmo, es decir, toda oración, toda súplica, pero se sobreentiende que hay un toda antes de súplica. Porque hay una I, una conjunción, toda oración y súplica. Y toda súplica en el Espíritu. ¿Toda qué? Y velando en ello, ¿con qué? Con toda perseverancia. Y otra vez, toda súplica. Otra vez se repite la palabra súplica. Cuando Dios repite una segunda vez, es porque es muy importante. Repitió dos veces armadura. Ahora repite dos veces súplica. Por todos los santos. Diga conmigo, toda armadura, todo tiempo, toda oración, toda súplica, toda perseverancia y todos los santos. Así que hay que orar. Esa es la medida. Esa es la medida. Hay que orar por todos los santos, aquellos que aún no te simpatizan, porque necesitan oración. Siempre estamos orando por los amados, por los que nos hacen bien, por los familiares. Pero hay que orar por los enemigos, es el Señor, por los enemigos. Espero que no haya ningún hermano que sea enemigo, porque sobreentiende que no haya nadie. El corazón, el riñón, el brazo tuyo no puede ser tu enemigo, porque es miembro de tu cuerpo. Pero por todos los santos, todos los santos. Me llama la atención toda armadura, todo tiempo, toda oración, toda súplica, toda perseverancia. Y otra vez, toda súplica. La perseverancia, dice, diga conmigo, la oración con la súplica. Y la perseverancia también con la súplica. Una buena combinación. Oración con súplica y perseverancia con súplica. Por todos los santos. Entonces, cuando yo oraba, el Señor me hablaba de la medida. Dice, entonces, más adelante le voy a leer lo que Dios me hizo escribir. Me levanté como un resorte, como dicen, me levanté rápido a escribir. Porque entendí lo que Dios me quería decir. En otras palabras, me decía, cuando la iglesia llegue a orar así, seguro que yo acabo con todo esto. Cuando yo vea todos los santos con toda armadura, en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica, con toda perseverancia y con toda súplica y por todos los santos, vamos a abandonar este mundo, porque Dios hará lo que tiene que hacer y la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Y escúchame, iglesia. Escúchame, iglesia. Ustedes van a entender ahora en este mensaje por qué Dios entre comillas aparentemente tarda para cumplir las promesas. Aunque el Pedro dice que él no tarda. Y es verdad que no tarda. Porque para él en su tiempo no tarda. Pero para ti, tú crees que él tarda. Pero esa interpretación de que él tarda, que tú dices, Dios mío, tanto gemir y clamar y tú no escuchas. Van a entender. Van a entender. Porque me hizo entender a mí. Me hizo entender. Antes de... que va a ser como recapitularte. Sí. Ustedes van a ver por qué el Señor, cada vez que habló de orar y de velar, puso una medida. Siempre puso una medida. Yo quiero estudiar eso con ustedes. Siempre puso una medida. Por ejemplo, vengan conmigo a Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesús, aquí se refiere a Jesús. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando. Muy bien. Y siempre en todo tiempo. Muy bien, Migdalia, buena alumna. Okay. Está muy pendiente a la palabra, Migdalia. No solamente aquí, sino en casa, anda con la palabra, corriendo por todos los lados con la palabra en la mano. Es verdad, no, estoy mintiendo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar como siempre. ¿Y qué? Y no desmayar. ¿Ora como? ¿Y no qué? Que desmaye el diablo. Que desmaye la prueba. Que desmaye la contrariedad. Que desmaye la adversidad. Pero nunca desmayará el cristiano. ¿Por qué? Porque nos fortalecemos cada día en el Señor y en el poder de su fuerza. Y porque estamos armados con toda la armadura de Dios. Pero sucede que nosotros lo que más hacemos es desmayar. Nosotros pensamos con relación a la oración que mucho es mucho. Y mucho en cuanto a la oración es poco. Porque es hasta desmayar. ¿Te entendió? No, que yo he orado mucho. No, todavía lo mucho tuyo es poco. Porque es sin desmayar. Otras palabras, oro hasta que Dios conteste. Eso significa en todo tiempo. Pero somos muy superficiales, hermanos. Leemos tres capítulos de la Biblia por la mañana, cantamos un corito y nos vamos. No es que no hagamos eso, es que pasemos el día entero con la palabra en la boca, en el pensamiento, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento cautivo. Un pensamiento, lo agarro, lo cautivo. Otro dar, lo cautivo. Yo tengo un almacén donde tengo todas las flechas quemadas del diablo para dedicárselas aquel día. Le digo, mira todos los dardos que me tiraste, están apagados todos. Ahí, a veces te sirven, si estas flechas te sirven. El escudo mío ha resistido todo eso. Y usted, hasta desmayar. Hay alguien que oró hasta desmayar. Dos veces, Jesús en la cruz. Dice, hasta que sudó sangre. En vez de salir sudor, esa secreción natural que sale por los poros, salió sangre de tan fuerte que era el conflicto, pero no desmayó. No desmayó. ¿Ah? ¿Saben qué? Yo siempre creía que Jesús en la cruz, cuando entregó el Espíritu al Padre, que Jesús lo entregó porque ya no tenía fuerzas, iba a morir. Pero días atrás Dios me reveló que no, que Jesús lo entregó cuando Él quiso. ¿Por qué lo sé? Porque Jesús dijo, yo tomo mi vida y la vuelvo a tomar. La tomo cuando me da la gana y me la quito cuando me da la gana. En otras palabras, Jesús en la cruz dijo, Padre, ya se consumó todo. ¿Qué hago yo aquí agonizando? Entrego mi espíritu. ¡Pum! Y ahí se murió. Yo también quiero vivir así. Morirme el día que entregue mi espíritu. En otras palabras, ya yo no hago nada en este mundo. Entrego mi espíritu. Ya me voy. Lleva y que el Señor te lleve al instante. A Jesús no lo mató la muerte. Él mismo murió. Así que la venció en el Calvario y la venció en la tumba. En el Calvario porque se murió cuando le dio la gana, y en la tumba porque resucitó cuando llegó la hora del Padre. Y porque su cuerpo no vio corrupción. Así le va a suceder a todo aquel que dependa y viva en Dios y para Dios. En otras palabras, la muerte era el arma del diablo,
El pecado era el arma del diablo y la muerte. Pero Jesús dijo en la parábola que él entró a la casa del hombre fuerte, lo ató y le quitó sus armas. Y las armas son, ¿qué cosa? El pecado y la muerte. Hay que orar sin desmayar. Tenemos que animarnos los unos a los otros cuando...
Ay Dios, que tengo tantos años con esta prueba.
Cántele la canción. Amén. Os pusisteis a arar, pues seguid, seguid. Aunque duro el terreno encontréis, luchad con tesón firme el corazón y al fin rico pago tendréis.
Da un aplauso al Señor. Saúl entre los profetas y Juan Radamés entre los cantantes. Señal de que Cristo viene ya. Son cosas extrañas, ¿no?
Amén. Amén. Cristo no viene porque yo estoy cantando. Yo estoy cantando porque Cristo viene. Dar un aplauso al Señor.
¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Fíjense, también les refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En otras palabras, me la voy a quitar de encima a esta vieja loca. Este hombre no temía a Dios, ni tenía respeto al hombre, mucho menos a una vieja loca. Pero esta viejita estaba interesada en lo que pedía. ¿Estaba qué?
Interesada.
¿Estaba qué?
Interesada.
Cuando usted está interesado en algo, usted le da hasta desmayar. Porque usted está interesado. Porque es una urgente necesidad. Si es algo pasajero para usted, o efímero, temporal, usted lo hace por un tiempo. Y va a fastidiar más, dejo esto. Si usted está verdaderamente interesado en conseguir algo de Dios, usted le da y toca y llama hasta que se le abre.
Amén. 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 Escuchen, amados.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.